Es la 1 de la tarde.
Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.
Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos.
Pues con magia volvemos aquí. Ya estamos aquí en Radio Onda Aragonesa. Son ahora mismo 1:01. Y empieza Bioch, Mujeres en Onda. Y es que hoy venimos a hablar, pues eso, de lo que toca en septiembre, ¿no? De la vuelta al cole, de la vuelta a la rutina, de volver a esas rutinas que solemos tener, o que puede ser que mucha gente estuviese deseando, no sé por qué será, ¿eh? Siendo 2 de septiembre, empiezan muchas cosas en septiembre. Hoy venimos a hablar de las posvacaciones, ¿no? Que creo que la mayoría de la gente estaremos en ese punto de volver de vacaciones. No, Edu, tú no. Tenemos al técnico por aquí que nos dice que no ha cogido vacaciones y que no puede ser. Y es que aquí no, la radio no tiene vacaciones, Edu. Esto no...
Hola, Ariane. No, claro, la radio no para, no se puede parar.
¿No se puede parar?
Claro que no.
Entonces, ¿cómo vas a tener vacaciones? Nada, no pidas.
Es un privilegio. Por eso me evito también el síndrome este.
Pues estate muy atento porque hoy tengo con nosotros a Victoria Martínez Vicente, que es directora del Centro de Psicología Victoria Martínez y es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta. Buenos días, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ariane.
¿Qué tal? ¿Cómo has visto tú de esas vacaciones? Que sé que ahora vuelves, que estás
ayer,
de vuelta.
Ayer me incorporé.
Está negra, hay que decirlo, por Dios. Me he puesto al lado de ella y digo, yo pensaba que estaba morena, pero ¿qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que he estado mucho tiempo en la playa.
Sí, ¿eh?
He podido descansar bien
este
año.
Qué gusto. Esto de la radio, como no tenemos vacaciones, no sabemos lo que es estar ahí como, ¿no? Un lagartico arriba para abajo, para arriba para abajo. Qué bueno.
Desconectando, qué, que es lo que tocaba.
Sí, pero ves, yo ahora mismo, cuando estamos hablando de las posvacaciones, yo soy de las que piensa que yo me quiero volver a la rutina, por favor. Ya vale, ¿no?
Ah, sí, se te han hecho.
Se me han hecho muy largas. No sé, igual algún oyente está diciendo, pero esta chica a mí se me ha hecho súper larga. O sea, julio y agosto ha sido como, pero no va a acabar ya, por favor.
Bueno, pero es que has tenido 2 meses, Ariane, de
vacaciones. No, he tenido vacaciones, bueno, pues directamente. Pero es muy largo los meses.
Bueno, muchas veces necesitamos la rutina, ¿no? No tanto el no tener vacaciones o el volver a trabajar, sino esa rutina de horarios que nos va estructurando, sobre todo cuando hay niños pequeños.
Ahí las has dado.
Eso es lo que te estaba pasando aquí.
Ahí las has dado. Antes de seguir, viene bien recordar un poco a todos los oyentes que están todos los programas a modo podcast en Spotify y en iVoox, que solo hace falta buscar Bioch Mujeres en Onda, y que ahí ya pueden encontrar todo el contenido que hemos estado haciendo durante el verano, que sabemos que seguirnos en verano puede que haya sido un poco más complicado entre la cervecita, la playa, que si hago la ensaladilla, que si tal, que si cual, pero que no quita a que nos puedan oír y que puedan ir a tanto a Spotify como a iVoox y puedan escuchar todos los programas que hemos tenido, porque los ha habido muy, muy interesantes, y ahora pensándolo, igual, Victoria, en alguno hubieses encajado bien, bien, porque ha habido algún programa de mucha psicología, de mucha mente y de mucho empoderamiento, o sea que
bueno,
igual
bien.
Hay que volver en algún otro, ¿eh? Y no hemos empezado este, madre mía, si es que esto es una cosa. Bueno, hablando de la salud mental, ¿no?, del cerebro, de la cabeza, que parece que no le damos la importancia que tiene en muchísimas ocasiones. Hay un estudio recientemente que dice que el 41% de españoles sufre o sufrirá un síndrome postvacacional. Ahí queda nada, o sea, casi el 50% de la población va a tener un síndrome postvacacional.
Sí, bueno, pero no tenemos que alarmarnos, que esto dura poquitos días.
Ah, vale.
No, no es algo para preocuparnos.
¿Qué es un síndrome postvacacional? Porque a ver si yo tengo algún factor o no, o algún oyente lo tiene y dice, esto no sé lo que es.
Mira, el síndrome postvacacional es una sensación que tenemos los primeros días tras la vuelta de las vacaciones y cuando nos toca incorporarnos a nuestra actividad laboral, en la que podemos sentir mayor cansancio, fatiga, sensación de ansiedad, un poquito, ¿no?, de estrés, falta de motivación. falta de energía, sentir que no, se nos hace cuesta arriba esa vuelta, ¿no?
¿Y hay que tener todos los síntomas? Porque yo estoy pensando en todos ellos y digo, hay dos que no tengo, venga.
No es necesario que estén todos, pero bueno, que tampoco tenemos que darle mayor importancia. Aproximadamente suele durar 2-3 días y como mucho se puede alargar hasta las 2-3 semanas. Y esto entraría dentro de lo normal. Uh-huh. No pasa nada. Sí que veremos ahora qué podemos hacer para evitarlo. ¿Vale? Vale. Podemos dar algunas ideas que nos ayuden a llevarlo
mejor. Sí,
porque
habrá gente que aún no habrá vuelto, que estará ahí en un sí o un no. Entonces, y habrá que marcarles las pautas.
Como digo, lo habitual es que dure 2-3 días y como mucho pueda extenderse a unas 2-3 semanas.
Vale.
Y después esto desaparece, sería una dificultad en la adaptación a nuestra rutina habitual laboral.
Ajá. Vale, pero antes de meternos en esa materia, que yo creo que hay que saber otras, antes de meternos en esa concretamente, ¿no? Y yo creo que antes decíamos que no le damos la importancia a la salud mental, y yo creo que hay que empezar partiendo de ahí, ¿no? ¿Por qué no le damos esa importancia a la salud mental cuando al final el cerebro, aparte del corazón y demás, es lo que está moviendo todo? O sea, al final muchas cosas que nos pasan viene por los pensamientos que tenemos, por cómo reaccionamos, por cómo gestionamos lo que sentimos, ¿no? ¿Dónde está esa importancia? O sea, ¿qué habría que destacar de la salud mental?
Bueno, yo creo que ahora con la pandemia sí que está habiendo un cambio, ¿no? Estamos observando el que la salud ha pasado para todos a un primer plano, y no solo la salud física. Hasta ahora, como tú muy bien decías, la salud mental iba muy por detrás y parece que la gente no le daba tanta importancia como a la salud física.
Uh-huh.
Ahora que la pandemia nos ha puesto en primer plano lo importante que es nuestra salud, creo que la gente sí que está tomando mayor conciencia de que su bienestar emocional, su salud mental, el poder estar con pensamientos tranquilizadores y no angustiosos, está tomando mayor presencia. De hecho, lo notamos, ¿no?, en un aumento de las consultas considerable a raíz de la pandemia, también porque la gente, lógicamente, le está pasando factura y se encuentra peor con esta situación. Pero yo creo que esto empieza a cambiar, Ariane, que la gente ya no tiene tanto reparo ir al psicólogo como podía suceder hace unos años,
sí,
¿no?
Sí, es que eso era horrible, era de, no, al psicólogo solo van los locos, y decías, a ver,
bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, que para mí las personas más sanas son las que están en consulta. Al final es la gente que tiene la capacidad de pedir ayuda cuando siente que tiene esa necesidad. Creo que también ha ayudado mucho, Ariane, el que muchos personajes públicos, muchos deportistas, muchos famosos han reconocido que iban al psicólogo, pero no con nada de vergüenza, sino al contrario, no visibilizando lo importante que para ellos ha sido la terapia.
Me encanta que digas esto porque antes estaba haciendo mención a programas como el del parto, que hablamos del parto de Nines, de una chica que tuvo una problemática en el parto bastante heavy, incluso estamos hablando de que ha denunciado al hospital por ello. Pero es que este mismo tema lo hemos tratado en deporte, que es lo que decías tú ahora. Estuvimos aquí con María José Puello, estuvimos con Sheila, hablamos por teléfono con Yolanda Soler, todos deportistas de alto nivel, que ellos decían que sí, que el físico es muy importante, que la preparación física es brutal, pero que si no tienes la cabeza...
Claro, al final...
Es que determina, o sea, ella nos contaba cuando hicimos el programa del balance de los Juegos Olímpicos, nos decía que ella cuando fue a las Olimpiadas, llegó al kilómetro 35, creo que fue cuando nos dijo, y que se quería ir, que quería saltar la valla e irse, tenía la familia ahí, oye, salto la valla y me voy. Y que su entrenador le dijo, mira el pepetero y el que no acaba no es olímpico. Y ahí como su cabeza hizo clic, dice que no se acuerda de nada... Pero que ya llegó. Entonces, ahí por mucho que el cuerpo llegase, fuese, pudiese o no pudiese, para mí, ahí fue la cabeza.
Sin duda, es que no podemos separar lo que es nuestra salud física de la salud mental. Al final, somos cuerpo y mente todo unido. Entonces, y se va a ver reflejado, ¿eh? Aquello, el malestar emocional que no podamos estar gestionando, va a verse reflejado en el cuerpo y viceversa, ¿no? El malestar físico también va a repercutir sobre nuestro estado emocional.
Exacto, es importante y me gusta eso, ¿no? Cómo verlo, cómo decir, joder, es que está todo ligado, va todo. En todos los programas hemos hablado de psicología, de la cabeza, de cómo influye, de cómo empoderarse, de al final la información es poder. O sea, y si sabes gestionar esa información y la tienes en tu cabeza, al final podrás seguir creciendo.
Es fundamental una buena gestión de nuestras emociones, ¿no? Gestionar nuestras emociones de manera saludable, y esto es algo que no nos han enseñado a hacer. Lamentablemente no hemos tenido una educación emocional que nos permita llegar a la etapa adulta teniendo una buena gestión emocional, sino que cada uno hemos hecho lo que buenamente hemos podido,
Exacto.
Y sobre todo, además, también con una educación que en muchas ocasiones iba en contra de lo que hoy en día sabemos científicamente que
totalmente
es saludable.
Exacto.
¿No? ¿Cuántas veces se les ha dicho a los niños, no llores?
Buah.
Y hoy en día sabemos que es necesario llorar para drenar aquellas emociones que nos uh-huh están generando malestar.
Sí, claro, es que ese es otro gran melón, ¿eh? Uh-huh. Ese, o sea, ahí ya metemos ¡buf! Y ya sabes que yo cuando me meto en ese, ¡madre mía!
¿Eso te gusta?
Sí, ese se me va. Pero antes de llegar a eso, que vamos a llegar, que ese melón lo vamos a abrir hoy, sí que me parece importante, porque hace poco vi un directo en redes sociales de una chica que además es amiga, uh-huh, que hablaba con Mara, no sé si la conoces, se llama Croquetamente en redes sociales. Es una chica que tiene TCA, que es uh-huh trastorno de la conducta alimentaria. Y hablaba del sentimiento, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que marcar algo que creo que es importante y es qué síntomas o qué pautas o qué puede hacerme a mí que diga, uy, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, no lo puedo gestionar. Uh-huh. Desde un principio, o sea, quiero que se me entienda, no quiero que lleguemos a un TCA, evidentemente, uh-huh, pero sí que haya conductas, ya vemos, sí, uh-huh, está bien dicho, conductas que digas, esto debería ir, partiendo del principal, o sea, de la base.
En cualquier momento que veamos que una situación de malestar emocional uh-huh o psíquico se está manteniendo en el tiempo prolongado, ahí ya es un indicador, aunque no sea sintomatología grave. Lo que observamos en las consultas, Ariane, es que la gente pide ayuda muy tarde.
Exacto.
Y cuando piden ayuda, tenemos mucho trabajo por hacer y por eso suelen alargarse muchos procesos terapéuticos. En realidad, cuando la gente viene uh-huh en un inicio, ¿no? Esto que hablamos en tantas otras patologías, en tantas otras especialidades, que es la importancia de un diagnóstico precoz, ¿no? Uh-huh. Y de poder empezar a tratar desde el inicio de los síntomas, en salud mental sucede exactamente lo mismo. Entonces, ante los primeros síntomas, una persona pide ayuda y va a ser un trabajo terapéutico muy rápido, muy breve uh-huh y con un muy buen pronóstico. Sin embargo, como te digo, observamos que la gente tarda mucho en pedir ayuda porque todavía en nuestra cultura parece que haya personas que les cuesta... Sí. Todavía escuchamos, ¿no? Esto de los trapos sucios se lavan en casa o yo no necesito que me ayuden a resolver mis problemas. Y no se trata de eso. Yo siempre pongo un ejemplo y es que tengo muy claro que si a mí se me rompe la tubería de la cocina, no me voy a molestar en intentar arreglarla yo. No voy a intentar empoderarme de yo puedo, yo lo hago, necesito a nadie. Te aseguro que lo primero que voy a hacer va a ser buscar el teléfono de un especialista, venga un fontanero lo antes posible a casa y que lo solucione rápidamente. Porque si no, además de la tubería rota, estoy segura que los muebles de la cocina van a empezar a coger agua.
Sí, puede ser.
Va a salir hasta el pasillo, el parque, pintura, y después vamos a tener mucha más reparación que hacer.
Está claro,
entonces, en salud mental sucede exactamente lo mismo. En aquel momento que yo voy viendo que algo se está prolongando, que no es simplemente algo acorde a la situación que estoy viviendo, sino que esto ya se mantiene. Y podemos hablar de síntomas muy diversos. Por ejemplo, es normal que todos en algún momento en la sociedad actual sintamos estrés.
Sí.
Pero una cosa es sentir estrés de manera concreta y puntual y otra que veamos que esto se está manteniendo a lo largo de los meses.
Uh-huh.
Si ya acudimos a la consulta de un especialista simplemente cuando notamos esos síntomas de estrés, nos van a dar herramientas, ejercicios concretos que vamos a poder hacer en casa y nos van a ayudar. Y en pocas sesiones vamos a encontrar la mejoría y no vamos a tener, como te decía, que hacer un tratamiento muy prolongado, sino que ha sido algo muy breve y muy específico.
Exacto, sí.
Sin embargo, si no acudimos con esos síntomas y vamos un año más tarde, se ha complicado mucho más porque sobre todo van a entrar en juego los pensamientos rumiantes, vamos a aparecer ya uh-huh pensamientos catastróficos, va a aparecer ya otro tipo de estructura que se va a ir complicando mucho más. Entonces, desde esa situación de estrés hasta cuando, como te decía, cuando vemos que tenemos miedos que nos están limitando.
Uh-huh.
Hay personas que viven con mucho miedo a diversas cosas, además. Y, bueno, el miedo es una emoción natural que vamos a sentir todos. Pero siempre tenemos que ver si ese miedo nos está limitando en nuestra vida o no.
¿Cuánto? Sí, es que ahí está. Y claro, yo estás hablando y mi cabeza está como gochón de temas, porque claro, te derivan todos a tu gestión de las emociones, uh-huh, a cómo las gestiones y a las que hayas vivido.
Sin duda.
Porque sí que es verdad que yo pienso que aquí mucha gente dirá, ya, pero es que probablemente, uh-huh, ¿no? Esto es una bola de lana que tiras y es un nudo que te lleva a otro y a ese otro y a ese otro. O sea, no es, bueno, pues estoy así, pero claro, estoy así, ¿por qué? Porque mucha gente es la pregunta que le falta, ¿no? ¿Por qué me siento así?
Claro, sí, sí, muchas personas tienen un malestar emocional en un momento concreto, sí, y no saben de dónde viene.
Exacto.
No están conscientes. Entonces, ese es un motivo, por ejemplo, para pedir una ayuda profesional que nos ayude a descifrar de dónde está viniendo, uh-huh, ¿no? Sería.
Y el miedo que puede tener esa gente a abrir un baúl que no esté preparado, porque hay mucha gente que te dice, es que no sé si voy, uh-huh, le voy a decir que me siento así, no sé por qué.
Sí.
Y encima se va a abrir algo que no sé si voy a saber gestionar.
Bueno, es fundamental, como yo les transmito siempre a mi equipo, ¿no? Cuando estoy dando formación para otros, uh-huh, psicólogos, algo fundamental es que tenemos que ser los profesionales quienes nos adaptemos al ritmo del paciente.
Vale.
Entonces, no, esto no es algo estructurado y que
sota,
todo,
caballo y rey.
Claro, sí, en absoluto. Sí, sí, sí. Entonces, es importantísimo que seamos nosotros quienes nos adaptemos al ritmo del paciente, tanto en cuanto a la parte de ver qué recursos puede ir desarrollando, uh-huh, como cuánto nivel de malestar puede soportar en ese, sí, momento, ¿no? Porque es verdad, como tú muy bien dices, que hay personas que si abrimos toda la caja, ¿no?, la caja de Pandora, podemos encontrar que hay un trauma infantil y que desconocían o que en,
exacto,
ese momento no tienen los recursos suficientes para enfrentarse a ellos. Entonces, eso hay que abordarlo cuando ya hemos dotado al paciente de estrategias para ir enfrentándose a todo ello. Claro, ajá, no podemos hacerlo.
Claro, es que yo me he encontrado muchas veces con eso, ¿no? Me siento así, oye, ¿y por qué no vas a un profesional? Uh-huh. Lo hablas con él, al final te dará unas pautas, te dirá cómo se hace, ese tal. Ya, pero es que esto me puede derivar o venir de, y no sé, y me da miedo, y se quedan ahí, y dices, ya, pero es que ahí se va a quedar guardado.
Claro, bueno,
¿no?
Para eso estamos nosotros, ¿no? Para ir haciendo de sostén, claro, en ese momento, y sujetar a esa persona en esos eventos que todavía no está preparado para soportar.
Lo que me fastidia,
sí,
es que al final, cuando te duele el estómago, cuando te duele el brazo, cuando te vas al profesional, uh-huh, y tratas esa parte del cuerpo, ese órgano, pues eso, como un órgano, vas a ser profesional y ya está. Sin embargo, la cabeza no. O sea, el cerebro no es un órgano nuestro, por lo visto. Entonces, ¿para qué voy a ir a un profesional? Se le voy a contar a la vecina de al lado que me escucha, ¿no? Muchas veces dicen, no, cuéntaselo a alguien, ya, lo sueltas y ya está. Ya. ¿Seguro que ya está?
Claro. Bueno, yo creo que también a esto ha perjudicado bastante el que la gente tiene mucho desconocimiento de qué es lo que hacemos los psicólogos.
Claro.
Hay una creencia popular que consiste en que nos dedicamos a escuchar simplemente y en absoluto tiene que ver con esto. Es verdad que una parte importante de nuestro trabajo se sostiene sobre la escucha activa,
ajá,
pero no es un escuchar cómo te va a escuchar tu vecina, ¿no? Sino que,
y con los consejos de tu vecina.
Claro, entonces, para empezar, que nosotros no vamos a dar ningún consejo. Bastante
mejor
tenemos con nuestra
vida
personal como para ir aconsejando a nadie. O sea, no es esa nuestra función, sino que es aplicar herramientas demostradas científicamente,
ajá,
que tienen una utilidad para eso que queremos tratar.
Claro, está claro,
entonces,
sí, sí.
En absoluto, y además hoy en día que estamos hablando ya de que tenemos terapias de tercera generación que ni siquiera se basan en la palabra, ¿no? Que es verdad.
A ver.
Que ya te toca un tema, sí, que te gusta, ¿eh?
Claro, es que encima a mí que todo lo de esto de la cabeza, de la mente, las vueltas, las emociones, educación, me pirra, uh-huh, pero claro, ya que me digas tercera generación, de que esto ya no lo sé, esto me he perdido, ¿qué es esto?
Bueno, pues están las terapias de primera, ¿no? O sea, de
las antiguas,
el psicoanálisis,
¿sí?,
en las que efectivamente la escucha era la herramienta principal,
ajá,
pero que no era escuchar y ya está, sino que, como te digo, sí que había un objetivo. Después están la siguiente etapa de las terapias, que son cuando ya aparece las terapias cognitivo-conductuales, que tienen una base científica,
ajá,
y que desde luego está todo sujeto al método científico. Y
vale,
por último, ¿no?, estos últimos años, claro, piensa que el campo de las neurociencias, toda la investigación que ha habido,
¿sí?,
a la hora de poder estudiar el cerebro,
sí,
claro, a nivel de resonancia magnética, nivel de,
sí, sí, claro, sí, desde hace nada, como quien dice.
Claro, toda la tecnología permite estudiar el cerebro de una manera que hace años no se podía. Entonces, uh-huh, todo esto ha desarrollado muchísimo el campo de las neurociencias. Hoy en día se puede saber cuál es el área cerebral que se estimula,
sí,
cuando ves a la persona que te gusta. Y esto, wow, hace unos años era impensable.
Sí, sí,
ejemplo,
eso nada,
¿no?
Eso nada.
Claro.
Entonces, wow, es que me parece un mundo esto, pero claro, nos iríamos unos tecnicismos que yo creo que la gente va a decir, estas se han vuelto locas y
bueno,
están...
Intento explicaroslo de manera sencilla. Entonces, cuando la tecnología ha permitido hacer,
¿sí?,
este estudio, claro, también esto ha conllevado un tipo de terapias y de herramientas en psicología que no tienen que ver solo con la palabra. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Pues que cuando hay, por ejemplo, un trauma psíquico, la palabra por sí sola no es suficiente. ¿Por qué? Por esto que decías al principio de que cuerpo y mente están totalmente unidos. Entonces, tenemos que acceder a un tipo de terapias más corporales también.
Vale.
¿No? Nuestras células tienen memoria. Esto seguro que lo habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Pero no terminamos de tener claro qué es.
Sí, además cuando decimos, no, vuelve a hacer deporte, quien ha hecho deporte, el cuerpo tiene memoria. Sí, dices, ¿cómo?
Bueno, pues efectivamente es así, ¿no? Nuestras células tienen memoria. Y donde ha habido un trauma, también queda esa parte grabada en el cuerpo. Entonces, utilizamos otro tipo de herramientas terapéuticas que no solo se basan en la palabra. Te pongo algún ejemplo.
Sí, pon ejemplos, porque ya sabes que yo te estoy mirando como allí, pero dime más, venga.
Os pongo el primer tipo de terapia de tercera generación, que este seguro que lo conocéis todos, y es mindfulness.
Claro, hombre, que ahora ya sé de qué estás hablando.
Claro, pues, por ejemplo, mindfulness está basado en el cuerpo, lo que estamos trabajando sobre todo, entonces, es de la unión de mente y cuerpo. ¿Vale? Yo creo que es la más conocida.
La más conocida, sí.
Pero luego estamos hablando también de otro tipo de herramientas, como por ejemplo MDR, que
se ahí ya nos perdemos.
Ahí sí que entraríamos ya en más tecnicismos, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarlo de una manera... muy escueta y fácil para que...
Sí, pero para que los oyentes también vean que no es un estoy sentada en un sillón, le estoy contando mi vida y ya está, me he desahogado. Que hago lo mismo con la vecina de enfrente, que total, ¿para qué necesito yo eso?
En absoluto. Mira, MDR es una técnica, ya te digo, voy a explicarlo de manera sencilla para que lo vayas a entender, ¿no? Que se basa en la sincronización de los hemisferios cerebrales. Entonces, la OMS, que ya sé que ha perdido un poco de credibilidad, ¿no? Pero bueno,
no sé por qué será.
Todavía lo tomaremos como referente. La OMS declara que es la técnica más eficaz para el tratamiento del trauma psíquico. De hecho, cuando hay algún evento catastrófico, como los terremotos de Italia, siempre piden psicólogos formados en MDR. Entonces, como te digo, es la técnica más eficaz para el tratamiento del trauma psíquico, porque se considera que el cerebro tiene la propia capacidad de regeneración. Si tú te haces una herida en un brazo, aunque no te la cures, tu piel va a intentar hacer esa cicatrización.
Exacto.
Vale, pues nuestro cerebro también tiene un sistema propio de curación. Simplemente a veces se queda encapsulada la información entre un hemisferio cerebral y el otro cuando se produce un evento traumático, porque no podríamos soportar.
Claro, es que esto me lleva todo el rato a las emociones, todo el rato, es como, vale, sí, pues al final una persona tiene un trauma, ¿vale? Y de ese trauma, sin meternos en tanto tecnicismo, lo soluciona de una forma u otra, adoptará una posición u otra, que entiendo que eso profesionalmente está estudiado, el por qué esa persona adopta ese rol o adopta otro rol, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¡Guau! Es que esto me hace la cabeza pum ahora. ¡Madre de Dios!
Bueno, entonces, claro, hay mucho, ¿no? Trabajo de
redes.
Como decía, en MDR, por ejemplo, lo que intentamos es, pues restaurar, ¿no? Ese malestar que se ha producido a través de la sincronización de los hemisferios cerebrales. Pero hablamos también, Ariane, de realidad virtual. Nosotros trabajamos con realidad virtual para el tratamiento de las fobias. O sea, es que estamos hablando que hoy en día sí que contamos con herramientas muy avanzadas y desarrolladas para hacer...
¡Qué bueno,
claro,
madre
mía! No necesito subir a una persona al avión
para
tratar ahí en el in situ esa fobia que tiene a volar, sino
que
la realidad virtual
me
permite...
Yo puedo decir así como anécdota que lo descubrí hace poco y hay veces que hasta me choca que lo haya descubierto así, pero las redes sociales hay veces que sirven para algo. Y es que alguien, no recuerdo quién, habló de que de repente había descubierto que tenía fobia al mar, pero no al mar como tal, sino a la sensación de oscuridad debajo tuya, ¿no? Al que vaya a pasar algo. Mira, solo de pensarlo se me encoge el estómago. Y dije, wow. Y empezaba a leer las características y decía, es que yo eso lo he sentido. O sea, yo ahora mismo, porque me lo hicieron, sin yo ser consciente que me pasaba eso, me pusieron las gafas de realidad virtual y estaba metida en una jaula y aparecía un tiburón de repente. Bueno, el grito que pegué, las gafas salieron, o sea, era como, por Dios, o sea, esto nunca más.
Claro.
Y además se vieron en un momento tenso porque yo me puse blanca, me puse fatal, no sabíamos por qué, tal. Y dices que la realidad virtual te pueda ayudar a superar esos miedos, porque al final mucha gente podrá decir, pues chica, en Zaragoza no hay mar. O sea, que tampoco lo necesitas, o sea, superar o no superar. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, tener esa fobia, ¿para qué la quiero?
Bueno, pero es que a veces no hablamos de fobias tan que digas puedes evitar, sí, ¿no? Es que sí, hay personas que tienen fobia a subir al ascensor, muchísima,
por ejemplo,
gente,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. O a, y más después de la pandemia.
O a una resonancia magnética. Ajá. Y te la tienes que hacer por salud y te la tienes que hacer,
claro,
¿no? Y todo esto sí que podemos... O hablar en público, por ejemplo. Entonces,
también, sí.
O
sí,
enfrentarse,
sí, sí,
a los exámenes.
Exacto.
Entonces son situaciones que hoy en día...
Que no hace falta irse al mar, por ejemplo.
No. Entonces, todos estos escenarios los podemos tratar mediante realidad virtual, que desde,
claro,
luego nos van a permitir una mejor inmersión del paciente.
Sí,
en esa,
sí,
situación,
sí, está claro. Hay una cosa que no hemos dicho y que era como novedad y que lo hemos estado publicando por redes sociales, y era que a partir de ahora, de hoy justo, empezábamos a lanzar el que la gente pudiese escribirnos en directo y resolver las dudas. Y sí que es verdad que yo no he dicho ni el teléfono ni nada y me han dicho que hay mensaje. O sea, esto me parece maravilloso.
Correcto,
Edu.
Correcto. Hombre, porque tenemos más oyentes también, ¿eh?
Ya, sí, pero me refiero a que, claro, no le quería dar mucho bombo. Digo, bueno, pues
no,
es
pues
el
no,
primer
pues
día.
Pues hay que dar el bombo porque si no,
claro,
es difícil que nos vayan a llegar los mensajes.
Ya, eso también.
Entonces,
¿verdad?
Vamos a decir que el número al que nos tienen que enviar esos mensajes es el 680-88-82-87.
Y que tengo que decir que me encanta, porque mi fecha de nacimiento es 8 del 8 del 88, para que me quiera felicitar,
pues
y
muy,
entonces
muy
tantos
8
en el teléfono me parece maravilloso.
Muy ochentero por todos los lados.
Cuéntanos,
entonces,
a ver, ¿quién
nos ha llegado
escribe?
Un mensaje de uno de nuestros oyentes que nos manda un mensaje desde Sevilla,
wow,
nuestro amigo Pedro, y nos dice, bueno, primero nos manda en un mensaje de texto, dice, buenos días, bonita programación, bonito programa, y luego nos mandaba este mensaje de audio. Vamos a escuchar lo que nos dice Pedro.
A ver qué nos cuenta.
Buenos días. Yo tuve un caso, fue una represión, ¿vale? La muerte de un perro mío. Y porque me eché la culpa yo, que se había muerto, yo tenía mucho cariño, me cría mucho, me cría a mí. Y fue una represión. Y resulta que el médico de cabecera me mandó al psiquiatra y me dijo que el psiquiatra que, mire, tú vas a Campo Furbo, ¿vale? Y está en el público y el árbitro pita un penalti y hay una persona en el público, le da un infarto, no tiene culpa, ¿que no? Pues igual te pasa a ti, ¿vale? Así que, y me dio eso y me quitó todo la culpabilidad de la muerte. Sí, sí.
Este es el mensaje de nuestro amigo Pedro Ibarra.
Pues muchas gracias, Pedro, por contactarnos. Y aquí tengo a Victoria, que más que ella nadie puede contestar ese mensaje. Cuéntanos, ¿qué ves ahí?
Bueno, primero me alegro de estrenar yo.
Ya te digo, ¿sabes? He flipado. Yo estaba diciendo, madre mía, pues sí que las redes sociales llegan lejos. Oye, está genial esto. Muy bien, me ha gustado mucho.
En primer lugar, agradecer a Pedro, ¿no? Que se haya abierto de esa manera. Porque al final...
Y por voz, ¿eh?
Claro, y esta es la manera en la que podemos normalizar ir al psiquiatra,
exacto,
ir al psicólogo... Siguiendo por el tema en cuestión que ha tratado y que es un tema que le pasa a mucha gente también, y es el duelo,
exacto,
por las mascotas, que parece que se le da importancia a los duelos cuando son familiares,
sí, cuando son
pero
personas,
no cuando son animales. Y para mucha gente su mascota es un miembro más de la familia.
Sí, sí, wow.
Y es algo que de verdad que sí que en consulta vemos con mucha frecuencia, el que las personas ven que no terminan de
arrancar después de ese duelo, ¿no? De decir, oye, pues no me encuentro mal. Y mucha gente encima les quitará hierro, ¿no? Chico, era solo un perro, era,
claro,
solo un gato, era un pez.
Bueno,
o solo un pez, ¿sabes?
Sí, esto,
y dices, oye...
Ya sabemos, ¿no? La cantidad de duelos que no hay permitido,
claro,
en nuestra sociedad, que eso a ti y a mí nos da para,
ay,
un programa entero, sin duda.
Es que...
Y algo importante que ha comentado Pedro, ¿no? Que esa metáfora que le puso el psiquiatra,
uh-huh,
que puede parecer sencillo, pero que a él le ayudó tanto. Al final lo que estaba haciendo era trabajar con él la culpa, ¿no?
Exacto.
Le recolocó, ¿no?
Muy
¿dónde
bien,
estaba,
sí,
esa responsabilidad? Y una metáfora le sirvió a él.
Yo creo que ese
él.
Cambio, ¿no? El,
claro.
Tú lo que sientes es culpa, uh-huh, y no tienes que tener la culpa, sino que es dónde estaba tu responsabilidad ahí para poder encajar, sí, bien hasta qué punto, uh-huh, había responsabilidad o no. Porque,
claro,
no sabemos qué ha pasado ni cómo ha sido, pero claro, por lo que él cuenta, probablemente no llegaba ahí su responsabilidad,
uh-huh,
¿no? Por un poco por dónde ha ido el hilo.
Eso, pero es que esta es una parte importante, ¿eh?
Claro.
Lo que hacemos en las sesiones de terapia al final es ayudar a las personas a que sus emociones... no estén mediatizadas por pensamientos automáticos,
exacto,
o pensamientos...
Y aceptadas también,
sin,
¿no?,
duda.
Que yo sobre todo pienso, igual nos estamos yendo un poco, pero en todas las personas, perdón por la palabra, mayores,
uh-huh,
con lo que han vivido,
uh-huh,
todo lo que se han echado a la mochila y que... no, eso no es... Tira para adelante, dices, ya. Pero ¿a dónde te lleva el tirar para adelante? Porque tienes una mochila cargada... de duelos, de conflictos, de imágenes, también decirlo, ¿no? Porque al final yo recuerdo que mi abuela en su día decía, yo comía palomas, y yo flipaba y decía, pero tú, abuela, ¿qué me estás contando? No había para comer. O sea, todas esas imágenes, todo eso que han pasado, al final creo que hace mella. Y tú, vamos, o sea, sabemos que hace mella, no creo, no. Sabemos que hace mella. Entonces, qué importante es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la inteligencia emocional, que mucha gente está diciendo, inteligencia y emoción, ¿cómo puede ser esto? ¿No? ¿Qué nexo hay entre la inteligencia y la emoción?
Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad de aprender a gestionar nuestras emociones de una manera saludable, ¿no? Y así como interpretar las emociones de los demás y dar una respuesta acorde a ellas.
Sí.
Claro, es el poder descifrar el código porqué, de las emociones.
El cómo, exacto. Y luego lo que decíamos antes, ¿no? Aceptarlas, el decir, aceptarlas, validarlas, decir, vale, estoy así y me permito estar así durante X tiempo, acompañados de un profesional, etc. Pero yo creo que muchas veces no nos permitimos estar así.
Claro, es que pasamos a extremos, Ariane. Por un lado hablamos de que hay una parte de la población negadora a la hora de pedir ayuda y que no dan importancia a la salud mental. Y por otra parte vemos también que hay otra tendencia a patologizar la vida cotidiana y que hay situaciones que por las que todos tenemos que pasar y que forman parte de la vida cotidiana. Y que
ponos un ejemplo, ponnos.
Bueno, pues por ejemplo, ahora que parece que los niños se van a traumatizar por cualquier cosa que se les diga en el cole o suspensos o qué pasa, y no tiene nada que ver con eso.
Es que es eso, hemos
llegado...
Claro,
o sea, vamos de un extremo al otro,
sí,
¿sabes?
Sí.
Entonces, que también claro, tenemos que confiar en la capacidad del ser humano de sobreponerse a la adversidad, porque si no lo que estamos haciendo es adolescentes con nada de tolerancia a la frustración, con una capacidad muy baja.
Sí.
Entonces, ni podemos estar en un extremo, ni podemos tampoco aquí pensar que...
Sí, antes decías, ¿no? Lo de no llores, ¿no? Toda esa frase maravillosa que hemos oído 20.000 veces, no llores que no ha sido nada. Mucha gente dirá, oye, pues lo dice sobre todo para calmar a ese niño, ¿no? Para eso... Claro, si tú es un no llores constantemente, no lo tienes metido en una burbuja en todos los aspectos, pues al final... ¿Qué aprendizaje tiene ese niño?
Claro, y muy poca resiliencia, ¿no? Muy
claro.
Poca capacidad de sobreponerse a la adversidad.
Exacto. Entonces, sí, es que es complicado. A ver, partimos de la base de que criar es complicado.
Muy complicado.
O sea, y más cuando lo quieres hacer consciente, más aún. Pero sí que al final hay que seguir ciertas pautas y sobre todo pensando en la evolución de ese niño, ¿no? Hoy, por ejemplo, y te lo voy a poner porque es que si no me recompone. Primer día de guarde. Nunca había ido mi peque a la guarde. Sí. Con lo cual ha sido la de adaptación. Una horita vas a ir, pero te vas a tener... O sea, la frustración que ha sentido y cómo se ha sentido cuando mamá la ha abandonado. Porque al final ese sentimiento lo tiene.
Claro.
¿Sí o no? Lo tiene. O sea, mamá la ha abandonado y cuando ha salido, su gestión ha sido, estoy enfadada contigo, no te quiero ni ver. En vez de lo típico de mamá. Al final es como cada individuo afronta un reto de una forma u otra, ¿no? Ahí está la inteligencia emocional, cómo gestiona esas emociones. Habrá niños que habrán salido, corre mamá, que te cojo, que te abrazo, no me suelto.
Pero yo sobre todo, Ariane, donde veo el principal problema es que no sé en qué momento los adultos hemos creído que nuestros hijos tienen que aprender a gestionar sus emociones por sí solos.
Ay,
o sea,
bueno,
¿esto
sí.
¿Esto de dónde nos lo hemos sacado? Porque, quiero decir, todos los que somos... padres y madres sabemos en la cantidad de veces que tenemos que estar ahí implicados con nuestros hijos para que aprendan cualquier cosa de la vida cotidiana, a cepillarse los dientes.
Sí.
De hecho, el ser humano no sabe hablar, leer, escribir,
pero no contamos las emociones.
Si no hay un adulto que le enseña. Sin embargo, creemos que las emociones tienen que aprender a gestionarlas por sí solos.
Así de repente.
Claro. Cuando yo conozco a mucha gente de 40 que todavía no ha aprendido cómo hacerlo.
Ya te digo.
Entonces, es una función del adulto acompañar a nuestros pequeños en este aprendizaje, ¿no? La gestión de las emociones.
Yo creo que a mí me encanta la palabra y es validárselas. ¿No? Yo ha salido y le digo, ya sé que estás enfadada con mamá porque has entrado a la guarde y no ha entrado mamá. Pero mamá no puede entrar. O sea, al final es explicárselo. Como muchas veces diga, chica, ¿se lo estás explicando a una niña de 18 meses? ¿Ya?
Es importante, sí, es importante poner palabras a eso que les está sucediendo.
Entonces, es que, partimos de lo que dices, no las va a aprender sola.
No.
Porque probablemente a la de 6 que tengo, no sabe, o sea, cada vez saben más, ¿no? Decir cuando están frustrados, cuando están enfadados. Las básicas sí, pero cuando es una emoción compleja, no claro. saben determinarla. Entonces, si una niña de 6 no lo sabe, y uno de 40, estamos diciendo que tampoco, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues te voy a contar algo que te va a gustar mucho.
Lo sé, Ariane. lo sé. Y ya sabes que yo te estoy echando ahí. ¡Vamos!
En nuestro centro ¿sí? llevamos años con un proyecto que se
Encima,
llama...
Encima, en un centro muy bonito, que sé que te has mudado no hace sí. mucho.
Sí, tuvimos...
¿En qué calle está, por cierto?
Estábamos en la calle San Miguel número 1.
Vale, está aquí al lado.
Esquina con Independencia.
Genial.
Entonces abrimos, nos trasladamos de centro ¿sí? a uno con unas instalaciones mucho más grandes que nos permitían trabajar más acorde a la necesidad de este momento,
sí.
Pues hace un año hicimos el traslado.
Nada, justo nada, en la plena pandemia.
Con los valientes que abrimos ahí.
Venga.
Y este centro nos presta una sala de formación, ¿no? Que era Ajá. algo importante para mí, porque en la consulta anterior, donde ya llevaba muchos años, no teníamos este espacio. Uh-huh. Y uno de los proyectos importantes que tenemos es Emocionate,
sí.
que es tanto libros, cuentos y material de juegos de mesa
sí.
para trabajar las emociones con nuestros peques, pero también llevamos años con los talleres para niños de inteligencia emocional.
Uh-huh.
Y este nuevo centro sí que nos permite poderlos desarrollar allí en nuestras propias instalaciones.
Entonces, ¡oh, qué bueno!
Empezamos cursos nuevos de inteligencia emocional para niños el próximo octubre.
Nada, o sea, ya al lado, ya lo tenéis todo preparado,
ya lo tenemos
el
todo
centro,
preparado.
Todo, si es que nada, nos queda
Estamos
nada ya.
Con muchas ganas de volver a coger niños. Durante el 2020 no hicimos, uh-huh. el curso pasado no hemos hecho talleres para niños ni para adultos tampoco, lo paralizamos todo porque considerábamos que así,
claro, sí.
así tenía que ser.
Sí.
Pero bueno, ahora ya vamos a hacerlo con todas las medidas de seguridad, plazas muy limitadas, evidentemente vamos a reducir el número de niños por grupo,
uh-huh.
pero tenemos muchas ganas de volver a trabajar
bueno.
con nuestros peques y enseñarles a gestionar sus emociones.
Pues sí, porque es lo que te digo, es lo que estábamos hablando, si a los niños hay que enseñarles y sabemos que hay adultos que no lo saben hacer, pensaros también en hacer talleres para adultos.
Bueno, los tenemos también. De hecho, hacemos un combinado, ¿no? Que para aquellos niños que vienen a nuestros talleres, los Ajá. papás tienen también la formación.
Qué bueno.
Claro, les damos también sesiones a los padres, ¿no? Charlas y uh-huh. cursos de cómo ir acompañando a sus hijos. Para que toda la familia vaya
creciendo.
Claro,
a la vez, claro. sí. Y yo creo que además la pandemia es un poco lo que decíamos, nos ha derivado a esto, ¿no? A mirar la salud mental, a mirar el cómo superar esos baches que nos iban poniendo, que hay veces que han sido muy gordos, como ha sido este, ¿no?
Sí.
Y saber afrontar esas emociones. Yo la verdad que estamos en septiembre, que estás con todo esto que viene. Vamos a hacer un parón para respirar un poco y ahora sí que sí ya nos ponemos en materia posvacacional.
Muy bien.
Porque ahí yo creo que la gente, después de la pandemia, hay mucho de lo que hablar. Así que nos vamos y volvemos ahora enseguida.
Dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería.
Nos veríamos guapo yo.
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Natural. La 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 ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí.
Hola, ¿cómo va el peque?
El peque, genial, pero tengo un dolor horrible cuando le doy el pecho.
¿Has probado Nursicare? Son apósitos que reducen el dolor. Además cuentan con una asesora de lactancia que te ayuda a resolver el problema y ponerle solución. A mí me aliviaron un montón, pruébalos. Nursicare, por una lactancia feliz.
Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras.
Pues volvemos, volvemos si es la 1:41 y esto me lleva a que hoy qué poco me queda. Siempre digo que necesito más, todos los programas digo que necesito más tiempo. Que parece, además estábamos hablando al principio Victoria y yo, buah, pues tenemos una hora, tal, no sé qué, y al final nos quedamos cortos siempre. Si es que necesitaríamos mucho, mucho más. Ya, vamos,
cuando
depende qué tema.
Nos apasiona de aquí de lo que hablamos, ¿verdad?
Ya te digo. Bueno, volvemos y ahora sí, entramos en la materia. Estamos aquí en Bioch Mujeres en Onda. Si no has escuchado el programa, tranquilo, porque estará el podcast en Spotify y en iVoox. Y la novedad, que la hemos dicho ahí antes, y es que, por favor, todas las dudas, no dudéis en escribirnos al 680-88-82-87. Pues al lío, Victoria. Tenemos un poco más de 15 minutos para hablar de la... El síndrome postvacacional, que lo hablamos muchas veces como algo así light, ¿no? Pero bueno, puede ser que no sea tan light.
Bueno, en la mayoría de las personas va a ser algo light.
Que nadie se alarme,
exacto,
por favor.
Exacto. No.
Edu, tranquilo. O sea,
igual que digo
cuando tienes vacaciones.
Igual que digo que cuando otros temas sí que hay que ir al psicólogo corriendo, con este no. Tranquilo.
Venga, vale, va.
Va a ser un porcentaje mínimo de la población,
vale,
el que tras pasados 3 semanas va a ver que se prolongan estos síntomas y entonces sí que te necesitará ayuda.
Yo iba más... pues yo iba más. Yo pensaba,
¿sí?,
que se iba a acentuar más,
¿sí?,
por la pandemia.
Claro, ahora tenemos que ver.
Claro, es que yo iba a eso, ¿no? A que el año pasado fue un verano como petit comité, todos medio encerrados, medio no. Este,
¿sí?,
año era como una semi-libertad,
¿sí?,
¿no? ¿Y ahora qué?
Claro,
¿ahora qué?
Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Todavía, cómo podemos gestionar.
Claro.
Las vacaciones para muchos han sido liberadoras, pero para otras personas. Han sido unas vacaciones estresantes por el tema de la pandemia, ¿no?
Ajá.
Por todas las limitaciones que había o por tener que salir otra vez a una etapa más social.
Claro, sí.
Entonces tenemos que ver cómo se enfrentan las personas ahora a esta vuelta al trabajo. Pero en principio, por el síndrome postvacacional
no
es algo que debamos preocuparnos.
No, ¿vale?, sufrimos, entre comillas.
Entre 2-3 días es lo normal que nos dure a todos.
Vale.
Algunos se irán a las 3 semanas y ya muy poquitos serán los que verán que no terminan de arrancar. Que
uh-huh.
Esto sí que puede ser que aumente este año el número de casos por la pandemia.
Sí.
¿Vale? Ahí sí que podemos notar esos efectos y entonces serán las personas que tendrán esa necesidad de pedir ayuda, ¿no? Si vemos que esto se va prolongando uh-huh. un par de meses y no hemos terminado de encontrarnos.
Hablábamos de esto al principio del programa y decías que era, pues eso, ansiedad, estrés, cansancio, que si los vamos diciendo así, digo,
claro,
vale, lo tengo.
Tristeza, más apatía, falta
ajá.
de energía y de motivación, ¿no? El que no te apetece nada volver al trabajo, no
sí.
tienes ganas, y sobre todo esa sensación de no soy capaz de llevar el nivel de estrés que llevaba antes. Claro,
uh-huh.
bueno, pues vamos a darnos
poco a
unos
poco,
días
poco a poco.
Para ir, para que podamos ir cogiendo ese ritmo.
Al final, perdona, al final va a ser bueno no tener vacaciones, Edu. ¿No paras? ¿Vas con el mismo ritmo?
No. No voy a dejar, Edu, que te convenzas de ello. Las vacaciones
ya
son necesarias.
Ya seréis autónomos.
Lo somos. Son necesarias, necesitamos ese periodo de desconexión. Y bueno, sí que me gustaría contaros alguna cosilla para
dale.
Que los que todavía no se hayan incorporado.
Claro,
que puedan hacer...
¿cómo llegar a no tener ese síndrome, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos hacer?
Bueno, sobre todo, no volver el día antes Claro, por favor.
Hay que volver directamente al trabajo.
No, al contrario.
¿Cómo vas a volver directamente al trabajo?
Venirte unos días antes para que tengas todavía unos días de vacaciones en tu casa. Venga, te lo personalizo, Edu.
Que venga, sí, que lo vemos.
Para que tengas unos días antes de incorporarte al trabajo. A poder ser... Claro, yo lo he hecho fenomenal, porque yo me incorporé a trabajar ayer.
Ah, claro. ¿Y tú viniste?
Yo el viernes había llegado.
Bueno.
Entonces, sí. No solo he llegado unos días antes de incorporarme, sino que además no he empezado el lunes.
¡Qué bueno! Claro, eso es importante. No empezar un lunes.
Sí, podemos. ¿Sí? Ariane, a ver si luego me van a llamar a mí todos los empresarios diciéndome... ¿sabes?
¿Pero tú crees que es determinante lo del lunes?
Si empiezas un miércoles o un jueves, lo vas a llevar mucho mejor. ¿Por qué? El síndrome post-vacacional, porque ves el fin de semana mucho más cercano. No se te hace la semana tan larga.
¡Qué fuerte! Entonces, me parece.
Si empezamos un día entre semana, que no sea lunes, lo vamos a llevar mucho mejor.
Ahora que dices esto...
Otra opción es quitar los domingos de fiesta. Es decir, que ese trabajo... Ya, de lunes o domingo y entonces ya no tienes...
Ya no paras. Bueno, no, pero lo que me viene a la cabeza es que por lo menos en Aragón los niños empiezan el cole el 8,
¿sí?
Si no recuerdo mal, que es jueves.
Sí, fenomenal.
Claro, ahí han pensado en ello. Claro. Muy bien, sí, muy bien, educación, muy bien.
Casi los profesores solamente tienen 2 días de trastorno.
Edu, que no lo mires así. Aquí cada uno es suyo.
Estos tips que estoy dando para los adultos los podemos aplicar para los niños también. Genial. Para la adaptación escolar, ¿vale? Exactamente igual. Importante, que adaptemos nuestros horarios de forma progresiva.
Uy,
claro,
sí.
Que no sigamos trasnochando hasta el mismo día, sino que...
Ya estaba pensando en las jornadas laborales. Jefe, que voy a ir solo 2 días.
No me refiero a esto para nada. Sino que esos días que ya estamos en nuestra casa, pero que todavía tenemos vacaciones... Ahí ya que no sigamos con el horario que llevábamos en nuestras vacaciones, sino que intentemos ajustar... Hombre, no nos vamos a pegar el madrugón nos toca luego cuando trabajamos, pero vamos a intentar que por lo menos lo que son horarios de comidas, de cenas y a la hora de acostarnos sí que se vaya ajustando. Entonces, con los niños sí que es muy importante
ahí
que empecemos
hincapié.
Ya.
Ese es el hincapié de que los niños, de un día para otro, lo de dormir a las 8:30, y menos, que yo creo que es un factor determinante, el sol. De normal están acostumbrados en invierno a echarse a las 8:30 porque es de noche, pero
ahora
no es de noche.
Entonces, sí que es importante que esta semanita que nos queda hasta empezar el cole, vayamos ya adaptando los horarios de nuestros peques a lo más parecido posible al horario que vayan a llevar en cuanto empiecen. Y veremos cómo se adaptan mucho mejor al colegio de esta manera. Vale,
vale, genial.
Tenemos deberes.
Ya estamos. Si es que, ¿cómo no me voy a estresar? ¿Sabes? Si tengo que volver al trabajo yo, tengo que adaptarme yo, ahora el niño... Si es que es normal que me estrese, yo quiero estar de vacaciones, como tú en la playa.
Claro. Bueno, pero yo creo que también es importante, ¿no? Yo siempre digo que trabajar es salud mental, Ariane.
Sí, yo lo he necesitado. Yo era como, sí, desconectar sí, pero a un modo. No hace falta, me voy del mundo. No, pero al final es necesario desconectar y es necesario que el cerebro resete. Yo muchas veces digo, mente en blanco casi, ¿sabes? Pero con los niños pasa lo mismo y no le damos ese valor. Y a mí me preocupa mucho la vuelta al cole por eso, porque al final no nos damos cuenta de que con la pandemia son los que más han sufrido, los que menos les hemos enseñado a gestionar las emociones, porque nosotros no sabíamos gestionarlas, porque nadie... yo me recuerdo, ¿no?, que cuando hablábamos era un... Bueno, pues ahora sí, no, bueno, ahora no, bueno, ahora sí, bueno, ahora no... Pero te lo decían a ti, adulto.
Porque era una situación totalmente novedosa y de incertidumbre para todos, ¿no? Con lo cual no podíamos anticiparles una información de la que ni siquiera nosotros disponíamos.
Exacto. Entonces ahora viene la vuelta al cole después de esas mini vacaciones, semi vacaciones que han tenido, ¿no? De semi libertad, sobre todo a eso nos referimos, de se puede salir, no se puede salir, se puede hacer, no se puede hacer, restricciones de cambios cada día que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy? ¿Cómo vuelvo? ¿Me siento, no me siento? ¿Cómo va esto, no? Y queda una semana para el cole. ¿Una semana?
Estamos ya ahí.
Ya está. O sea, pauta principal, que de aquí a el jueves que viene nos acostemos todos a las 8:30.
Bueno, yo no he dicho la hora, esto lo has dicho tú.
A ver, yo vale, sí, en mi casa, yo me lo he personalizado.
A las 8:30 en mi casa.
Claro,
no hemos llegado todavía ni...
Ariane, que el mío tiene ya 12 años, no lo puedo meter en la cama a las 8, ¿vale?
Vale, sí.
Lo de Calimero ya no...
Que a mí me toca
no,
también
no.
La adaptación al cole, pero...
Yo me venía a la de vamos a la cama, claro, esa ya.
Pero sí que es importante...
Irse pronto.
No solo irse pronto.
Vale, no es irse pronto.
Lo que está quedando muy claro es que Ariane tiene ganas de meter pronto a sus hijas en la cama. Ya está.
Ah, eso es otra cosa.
Para mí, lo tengo que decir, lo he dicho antes, a mí es en verano, muy duro de conciliar, de gestionar, de miedo a quizá porque he estado en ese sector del ocio infantil, uh-huh, y de ver cómo se hacen las cosas realmente mal. Y de cero protocolos y de cero respeto, y ahora me pongo mega seria, porque han salido positivos en sitios de decir, pero señores, que son niños, que no estamos hablando, no sé, es que ni de animales, o sea, es que me parece fatal en todos los conceptos. Entonces, claro, decir, no hay campus, no hay tal, no hay cual, y luego en un momento dado necesitas algo y no se hace, no, es que no podemos coger a niños porque es grupo burbuja. Al final ha sido un convenio entre lo que no se puede hacer, no se debe hacer, y lo que han hecho fatal. Uh-huh. Entonces, claro, al final esto lo metes todo en una bola después de haber venido una pandemia y dices, ¿y ahora qué hago yo este verano?
Madres estresadas.
Claro, ¿qué hago yo este verano? ¿Dónde le meto a las niñas? Como decía ese TikTok tan famoso de me las devuelvo otra vez a mi sitio, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces yo creo que ha sido verano complicado para mucha gente porque no quieres una cosa por si acaso, sí, necesitas otra porque la necesitas y ahora vuelve el cole y vuelven otra vez a esa rueda, uh-huh, de vuelven mascarillas y no nos hacemos hincapié a cómo se sienten ellos cuando van a volver a esa realidad, uh-huh, ¿no? O sea, vale, yo las metí a las 8:30 en la cama, vale.
Sí, ya te he visto. Entonces, que yo no he dicho...
Mira, me he puesto muy seria, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, aquí la cosa es que tenemos que ir a la rutina.
¿Te acuerdas de lo que hemos hablado al inicio del programa? Que los psicólogos no estamos para dar consejos.
Sí, me está diciendo siguana, pero no me dice nada más.
Entonces, es que yo no voy a decirle a nadie a qué hora tiene que meter a sus hijos en la cama.
Vale.
Yo lo que puedo decir es que los niños necesitan descansar y dormir las horas apropiadas para su edad, eso sí.
Cada niño luego es un mundo, también es verdad.
Y que lo que es importante es que vayamos adaptando ya horarios y, uh-huh, rutinas. Eso es, pero no solo el horario de irse a la cama, sino de comer.
Que hay que explicarlo. Yo sé cómo son mis hijas y, uh-huh, y se han salido al padre. Necesitan dormir muchas horas. O sea, mi hija pequeña se acuesta a las 10 y se levanta a las 11.
¡Qué suerte!
Como para decirle, no, a las 8 te llevo a la guardia. Uh-huh. Pues habrá que dormirse mucho antes. Igual a las 6 la meto en la cama mañana ya.
Entonces, sí que es importante que empecemos ya con
sí,
esto.
Sí, hay que adaptarse, hay que
y
adaptarse.
Y también que vayamos retomando aquellas actividades de ocio, tanto para nosotros los adultos como para los niños, que formen parte de nuestra vida, uh-huh, cotidiana.
Sí.
Que las vayamos incorporando ya. Es decir, que el que vaya al gimnasio...
Que vuelva.
Que vuelva ya.
Sí, que no espera octubre.
Eso,
que hay muchos de decir, no, septiembre es como en stand-by.
Porque si simplemente nos adaptamos de nuevo a nuestra vida laboral, uh-huh, claro, vamos a echar en falta toda esa parte que, claro, nos genera el ocio, el deporte, y nos va a costar mucho más.
Uh-huh.
Entonces, preferiblemente si empezamos por esas tareas de ocio...
O sea, que vamos a ir progresivamente, no vamos a hacerlo de golpe, ¿no? Porque hay mucha gente que ha vuelto de vacaciones y ha dicho, zasca, ya corto salidas, corto... No, me,
claro,
me ciño aquí.
Eso
no
sería lo ideal, luego que cada uno haga lo que buenamente pueda.
Lo que le dejen, claro, lo que le dejen. Cuando hay niños por medio, hasta un punto. Vale, bueno, pues yo creo que ya hemos dado esas pautas y creo que al final es lo más importante ahora, de vuelta a la rutina, de vuelta a todo esto. Yo ya sé que no tienes una brújula, voy a hacer una burbuja, ¿cómo estoy? Una burbuja de cristal para saberlo, pero ¿tú crees que todo el tema de la pandemia, uh-huh, se va a alargar el plazo en el que va a afectar?
Sí, sin duda.
¿Sí?
¿No? Los profesionales de salud mental...
O sea, me refiero, antes decíamos que hay mucha gente tomando medidas ya, pero habrá mucha que no las está tomando. ¿Crees que esto va a llevar a mucho más?
Ah, pensaba que me hablabas de salud mental. Sí, a nivel de salud mental...
Sí, exacto.
Se espera que, desde luego, cuando pase toda la parte... ...pasado la pandemia.
Vale.
La pandemia nos está pasando factura absolutamente a todos.
Sí,
no hay
sí,
ni
sí,
una
está,
sola
claro.
persona que pueda decir, no, a mí esto no me afecta de ninguna forma. ¿No? Hay a quien pues ha aumentado sus miedos, hay a quien la hipocondria, uh-huh, se ha disparado... La tristeza, la inestabilidad laboral está afectando,
el control,
¿no? El control, uh-huh, la sensación de no tener libertad.
Sí.
Y otras personas tienen mucho miedo a recuperar la libertad y que, uh-huh, se despejen las medidas. Entonces, evidentemente, sí, esto nos está dejando a todos muy agotados, además, ¿no? Entonces, uh-huh, va a haber unas secuelas psicológicas que se verán, sobre todo, ya las estamos viendo. O sea, hemos visto cómo han aumentado la demanda a salud mental,
sí,
desde el inicio de la pandemia. Continúa, no se ha estabilizado esa demanda, sino que continúa en auge y todavía nos queda.
Y nos queda. Yo te voy a hacer una pregunta y sé que un poco es tirar balones contra tu propio tejado.
Bueno, pues
pero
no, ya
si
veremos.
No,
ya veremos.
Si no la hago, reviento. Bueno, es que tampoco es, ¿eh? Pero bueno, sabiendo que tú al final tienes una clínica propia,
¿sí?
¿Qué opinas de la gestión de la salud mental en la parte pública?
Bueno, yo creo que no es tirar piedras contra mi propio tejado, Ariane.
Sé que no, porque, por eso, pues,
porque
que...
de verdad que mi vocación es ayudar a las personas uh-huh. y que la gente se encuentre mejor y que sí. al final creo en la salud mental, con lo cual me parece uh-huh. importante que vayamos todos a una. Bueno, yo creo que desde luego hay...
Podemos decirlo, es un desastre.
O sea,
bueno, vale, es que le estaba viendo la cara, sabía que no iba a decir la palabra y ya la digo yo.
Mira, principalmente hay una parte que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es cómo puede ser que en los hospitales infantiles estén pasando niños y padres por situaciones uh-huh. tan graves y tan críticas y no haya un psicólogo ahí ayudándoles, acompañándoles, exacto. orientando, ¿no? De cómo hay que explicarle a los niños por lo que están pasando, que pueda dar ese soporte.
Ahí vamos a volver a otra vez a lo que hablábamos antes, ¿no? A la emoción. Uh-huh. ¿Quién sabe de empatía? Claro. ¿Qué médico ha estudiado emociones en la carrera? ¿Qué médico tiene...? Bueno, los hay, ¿eh? Hay médicos sí, que
lo forman,
hay, que lo forman, que valoran sí, y que creen que es una parte muy importante, sobre todo cuando hay que dar noticias que no son muy buenas. Uh-huh. Pero yo por experiencia, por cercanía de gente y demás, lo de la empatía brilla por su ausencia en todo el tema de la medicina.
Bueno, yo no creo que en todo, sinceramente. ¿Eh? Yo sí que veo que hay muchos médicos...
Hay médicos que sí, está claro, pero...
Y creo que en otros simplemente...
Que son así, también yo, hay que decir, o sea, yo creo que hay mucha gente que empatiza, que sabe empatizar, no que se ha formado para empatizar.
Claro, entonces, bueno, lo que yo sí que creo es que debería estar en la carrera de medicina más trabajada esa parte.
Correcto.
¿Vale? En eso sí que te doy la razón, pero yo creo que bueno, que hay personas con mucha empatía dentro de la medicina y que
son... Es un poco lo que hacías hincapié, ¿no? Que al final hay momentos en los que sí que se necesitaría un psicólogo.
Claro, pero sí que no es verdad que no están preparados porque no lo han estudiado y no se han formado en cómo...
Exacto.
Eso se puede utilizar para la ayuda de los demás, ¿no? Que, entonces, ahí es donde creo que la figura de un psicólogo se hace uh-huh. imprescindible.
Sí, yo creo que es importante y sobre todo pues que esa parte se empiece a gestionar más, se empiece a gestionar mejor, se destine un mayor dinero ahí para que, pues al final, si hay un problema de salud que se intenta erradicar, pero el problema emocional crece... Estamos haciendo un roto para un descosido.
Claro, es que va totalmente unido.
Claro, y creo que ahí hay muchísimo por hacer aún. Wow, pues es que llegamos al final del programa y yo sabes que podría seguir tirando de ese hilo porque me encanta el tema de las emociones y probablemente haremos otro programa en el que hablemos de emociones, niños, educación, un poco todo, porque ya sabes que ahí hay mucha chicha y que nos puede dar para horas y horas y horas. Pero llegamos al final del programa y la verdad que... Así me voy yo, así un poco entre las vacaciones y las no vacaciones. Ahí, pero bueno, yo puedo decir que no estoy en post-vacacional, o sea que...
Y si no, ya te he dicho que esto se pasa en un par de días.
Nada, que la gente esté tranquila, que vamos a volver todos a la rutina, que va a volver todo a ser como era antes. Y que muchísimo ánimo en esta vuelta, muchísimo bueno. ánimo.
Muchas gracias, Ariane. Ya
gracias a ti, Victoria.
Estaremos en contacto, te iré contando cómo van los talleres para
correcto.
Peques,
vamos a ir, vete contándonos porque iremos hablando de eso, iremos hablando del tema de las emociones y hablaremos mucho más muy pronto aquí en Biot Mujeres en Onda. Así que gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves con mucho más contenido y mucha más información. ¡Hasta pronto!
Que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Que no apriete.
tus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar. Déjala que baile.